Son 8 semanas que tenemos por delante. Hoy iniciamos con esta serie que se llama Camino a la Recuperación. Una serie muy padre, una serie que puede cambiarte la vida. Definitivamente puede cambiarte la vida esta serie. Me acuerdo una vez, mi hija llegó a la casa de una persona. No voy a decir quién, porque si no la voy a sacar al balcón acá. Llegó a la casa de una persona, mi hija estaba chiquita. 4 años, 5 años. Y tú sabes que dicen por ahí que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Y entonces, dentro de sus ocurrencias, entró a la casa, caminó por la casa y, sin pensarlo, en voz alta dijo: "Esta casa es un tiradero". Y obviamente mi esposa y yo nos quedamos así de: "Eso no se dice con el anfitrión de la casa". Pero ella notó que ese tiradero, que esa casa estaba completamente un desastre, y ella simplemente respondió a lo que ella estaba mirando. ¿Has visto alguna vez un desorden? ¿Has visto alguna vez un tiradero? Bueno, tal vez tu casa ha estado como con un desorden, con un tiradero. Pensando ahorita en tu closet, si pudieras mirar, pensar en tu closet, tus zapatitos están bien formados como deben de estar, o están hechos pelotas. ¿Dónde está el último calcetín que no encuentras, que seguramente está debajo de la cama o detrás del buró? Por ahí tal vez está. Tal vez algunos de ustedes dicen: "No, yo tengo mi vida en orden, está bien, está perfecto". La mayoría de nosotros simplemente no lo tenemos. La semana pasada, cuando estaba hablando acerca de cómo el pecado ha traído muchos problemas a nuestras vidas, parte de ese problema que ha traído el pecado a nuestras vidas han sido el desorden emocional en nuestras vidas. Ha desordenado nuestras vidas, porque cuando Dios nos creó, Él no nos creó con heridas emocionales, Él no nos creó con complejos, Él no nos creó con inseguridades, Él tampoco nos creó con adicciones. Éramos personas sin maldad, sin pecado, pero a medida que el pecado entró a nuestras vidas, es entonces que empezamos a desordenarnos de una forma increíble. Y necesitamos que alguien nos ordene. Necesitamos que alguien venga y haga un cambio en nuestras vidas. Y ese alguien es Dios. Dice la escritura en Isaías, mira esta promesa. Dice Isaías 57:18: "He visto lo que hacen", dice, "yo he visto lo que hacen". De hecho, el trasfondo de este verso, "he visto lo que hacen", está hablando acerca de cómo el pueblo estaba en pecado, estaba en desorden. Dice: "Yo he visto lo que hacen, he visto el desorden que ustedes tienen". Dice: "Pero aún así", y esa es la promesa, "pero aún así, a pesar del desorden que tienen, aún así los voy a sanar". Dios dice: "Si tú estás enfermo, te prometo sanarte. Si tú estás desorientado, los voy a guiar", porque esa es otra promesa, "los voy a guiar. Consolaré a los que se lamentan. Si tú no sabes para dónde vas, si tú has tenido un problema grande, si tú has pasado por situaciones y heridas en tu vida muy fuerte, Dios dice: "Te voy a ayudar. Voy a guiarte, voy a sanarte, voy a consolarte. Si tú piensas que nadie entiende tu problema, yo lo entiendo. Y yo voy a hacer algo por ti". El mundo y el pecado nos ha traído muchas heridas. Y esta serie de Camino a la Recuperación, esta serie es el momento en el cual tú y yo, desde nuestro interior, gritamos: "Ya basta de este desorden. Ya basta de esta herida emocional. Ya basta de este complejo, de esta inseguridad. Ya basta de esta ansiedad. Ya basta de este problema que tengo. Ya quiero acabar con esta adicción. Ya quiero acabar con esta adicción que he gastado mucho dinero. Ya quiero acabar con esta situación que me ha tenido esclavo. Ya quiero acabar con esto". Entonces, si tú estás aquí y deseas llegar a esa libertad, la buena noticia es que Dios nos dejó a nosotros los pasos para alcanzar la libertad y la sanidad en nuestras vidas, porque es una promesa de Dios. Si Dios lo ha prometido, entonces tú y yo podemos alcanzar sanidad, tú y yo podemos alcanzar una recuperación en nuestras vidas. El día de hoy voy a compartirte, durante estas semanas, los 8 pasos de cómo tú lo puedes lograr. Estos pasos van a requerir de un trabajo. Si tú piensas que esto se trata de tomarte una pastillita y me voy a sentir bien, de eso no se trata. Porque hemos desordenado nuestras vidas no a través de una semana o un mes. Hemos desordenado nuestras vidas por años. El desorden de nuestras vidas ha tomado años. Los hábitos los hemos adquirido a través de los años. Los complejos los hemos desarrollado. Las heridas emocionales han venido con nosotros. Esto ha tomado años para desarrollarse. O sea, yo no tengo una varita mágica que te voy a decir que esto se va a arreglar rápidamente. Yo no te estoy ofreciendo un evangelio de Disney, un evangelio donde todo es color de rosa y no va a pasar nada. Durante estas 8 semanas nos vamos a encontrar con unas decisiones que tenemos que tomar. Pero esas decisiones, aunque te van a sentir para ti tal vez no naturales, tal vez vas a sentir yo no quiero dar este paso, te voy a decir esto: si seguimos estos pasos que Jesús nos dejó establecidos, vamos a poder lograr alcanzar la promesa de Dios de sanarnos, de guiarnos, de consolarnos, de ayudarnos en nuestros problemas. Entonces, familia, no te quedes atrás, únete, súbete al camión y vamos juntos en este viaje. El primer principio dice de esta forma, este es un principio muy importante. El principio dice: reconozco que no soy Dios. Voy a explicar ese principio el día de hoy. Reconozco que no soy Dios, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Ese es el principio que quiero enseñarte el día de hoy. Es el primer principio, y este primer principio tiene varias acciones que tenemos que realizar, que tenemos que hacer. Entonces, déjame tratar de explicar de cómo llegamos a este resumen de reconocer que no somos Dios, de admitir que somos incapaces de controlar nuestra tendencia a hacer lo malo y que mi vida está inmanejable, mi vida está fuera de control. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Alguna vez te has quedado despierto hasta tarde, aun cuando sabes que necesitas dormir para el siguiente día ir a trabajar? ¿Alguna vez te has quedado diciendo, qué estoy haciendo? Se me está haciendo tarde, estoy perdiendo el tiempo y debería de haberme dormido ya. ¿Alguna vez has comido o bebido más calorías de lo que tu cuerpo necesita? ¿Alguna vez te has sentido así? No debería de comer, pero estoy come y come, estoy echándole y echando y echándole. ¿Alguna vez sabes que tu cuerpo necesita ejercitarse, pero te has resistido a no hacerlo? ¿Alguna vez has puesto excusas del por qué no vas a hacer ejercicio, del por qué simplemente no lo haces? ¿Alguna vez sabes lo que es correcto, pero decides no hacerlo? ¿Algunas de estas preguntas resuenan a tu vida? ¿Alguna vez has hecho algo malo? ¿Alguna vez has hecho algo que sabiendo que era malo, de todas maneras lo hiciste? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Nos ha sucedido alguna vez eso? ¿Alguna vez pensaste, ya no voy a ser tan egoísta, y de repente seguimos siendo bien egoístas? ¿Alguna vez te ha tocado eso? Bueno, si tú has respondido alguna de estas preguntas, sí, así estoy yo, bienvenido, estás en un buen lugar. ¿Por qué? Porque la causa de mi problema, la causa de nuestro problema, es nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es, la causa del problema que tú y yo tenemos es que tenemos una naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza busca constantemente hacer el mal. La Biblia a esta naturaleza que tenemos dentro le llama tendencia, le llama deseo, le llama pasión. Todos nosotros somos movidos por una pasión, por una tendencia. La Biblia lo puede también llamar naturaleza, por lo que está dentro de nosotros. Es decir, que aún sabiendo que hay cosas que nos hacen mal, nuestra tendencia, nuestro empuje, nuestro deseo, de todas maneras nos lleva a hacer esas cosas que nosotros sabemos que no deberíamos de hacer. En ocasiones sabemos que no debemos de tratar a la gente mal, pero la terminamos tratando mal. En ocasiones sabemos que no debemos de ser egoístas o envidiosos, pero lo terminamos haciendo de todas maneras. Tratamos de resolver un problema y cuando pensamos que el problema lo hemos resuelto, el problema se ha hecho mucho más grande. Aun cuando tú eres un creyente, si tú eres creyente, aun cuando tú eres un creyente, no nos hemos librado de esa naturaleza pecaminosa, de ese impulso, de esa tendencia, de ese deseo que nos lleva a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Una tendencia no es nada malo. Hay personas que tienen una tendencia, personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. ¿Alguna vez has escuchado eso? Claro. Bueno, esa es una tendencia. No es pecado, es una tendencia. Obviamente que si lo lleva a cabo, es pecado. Como algunos de nosotros tenemos una tendencia a estar come y come y come y come. Eso también es pecado si lo hacemos. Entonces, no hay problema el de tener una tendencia, un deseo por ciertas cosas pecaminosas. El problema es cuando llevamos a cabo o obedecemos esa tendencia o ese deseo y lo hacemos. Creo que el apóstol Pablo lo explica de una forma mucho mejor de lo que yo lo estoy explicando. Romanos capítulo 7, Pablo tal vez el creyente más influyente para el cristianismo, dijo de esta forma: realmente no me entiendo a mí mismo. Fíjate lo que dice Pablo, mira la confusión de este hombre. Ahora, hay personas que pueden decir que el apóstol Pablo aquí está hablando como un sentido de en el pasado, pero si tú miras bien los verbos de este verso, está hablando en el presente. Pablo dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Quién se identifica con Pablo? Quiero hacer lo correcto, de veras quiero dejar de tomar, de veras quiero dejar de fumar, de veras quiero dejar este deseo que tengo, lo quiero hacer, pero no lo hago, aunque deseo no lo hago. Y dice Pablo: en cambio, ¿qué es lo que haces, Pablo? En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. La ley que me dice no pecarás, no mentirás, no matarás, no adulterarás. Esa ley me dice a mí, me informa a mí, informa a mi moral. Y esa ley me dice eso es lo que yo debo de hacer. Pero el problema es que aunque me dice no matarás, no robarás, no harás esto, no harás aquello, lo termino haciendo. Y Pablo dice, aunque con mi mente de veras quiero hacerlo, aunque con mi mente de veras quiero dejar de enojarme, aunque con mi mente de veras quiero salir de esta ira, de esta depresión, de esta ansiedad, quiero hacerlo, pero no puedo, dice Pablo. Entonces, dice, termina diciendo, entonces no soy yo el que hace lo que está mal. Pablo dice, no soy yo, porque yo quiero hacer lo bueno. Entonces, ¿quién es Pablo? Dice Pablo, el que hace mal es sino el pecado que vive en mí, lo que me empuja a mí a hacer las cosas que no debo de hacer, dice Pablo, es el pecado, es la naturaleza, es el deseo, es la tendencia que yo tengo para hacer lo malo. So, el primer paso en nuestra recuperación es entender cuál es la causa, por qué hacemos las cosas que no deberíamos de hacer. Si estudiamos la causa, vamos a mirar las consecuencias. Y si miramos las consecuencias, tal vez vamos a estar abiertos a recibir la cura. Si yo miro, ok, ese es mi problema, estas son las consecuencias que me ha traído el actuar de esta forma, entonces quiero saber cuál es la cura para esta situación. Pregunta entonces, ¿cuál es la causa de mi problema? ¿Cuál es la causa del problema que de Pablo tiene? Quiero ser Dios. Quiero ser Dios. Esa es la causa del problema que nosotros tenemos. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez te has levantado por la mañana, miras la ventana y dices, ¿por qué hay tanto frío? Si tú tuvieras el poder de cambiarlo, ¿lo cambiarías? El día de hoy yo no quiero que exista, que se venga la tormenta. El día de hoy yo quiero que haya un solazo bien grande. Es más, yo quiero que en Denver tengamos mar. ¿Cuántos quieren en Denver mar para ir a la playa? Yo también. Pero resulta que ni eso puedo controlar. Eso simplemente no lo puedo hacer. ¿A quién de nosotros nos gustaría decidir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuántos de nosotros pensamos que la velocidad, la máxima velocidad que se permite en los highways de 55 millas por hora es muy baja? Que si yo tuviera la oportunidad de subirla, digo, hey, come on, ¿podemos ir unos 5 millas o 10 millas más rápido? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Yo pienso que es demasiado lento. Es más, lo demuestro porque voy unas 5 o 10 millas arriba de la velocidad, aunque sabiendo no lo debería de hacer, pero igual lo hago. So, la ley es buena. 55 millas por hora es buena porque puede prevenir, ¿verdad?, alguna situación, algún accidente. La ley es buena, el problema estoy yo. Yo tengo un problema en ese sentido. Entonces es el gran problema que nosotros tenemos. Y escúchame, los humanos, gracias Oscar, los humanos queremos y deseamos hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Queremos poner nuestras propias reglas, queremos hacer nuestras propias cosas. Y entre más inseguros nosotros seamos, más controladores somos. Querer controlar es jugar a ser Dios. ¿Cuál fue la primera tentación, la primera mugrosa, cochina tentación que el diablo le puso a Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Qué les dijo? Dios sabe que si comes de esa fruta, no era una manzana, no vayan a decir era una manzana, no era una manzana. La Biblia no dice que era una manzana, mamá dice que era una fruta. Si el diablo dice, si Dios sabe que si tú comes de esa fruta, tú vas a llegar a ser como quién, como Dios. So, el deseo del ser humano ha sido, yo quiero ser Dios, yo quiero ser el que manda. Yo quiero decir cómo es el tiempo, el estado del tiempo, el clima. Yo quiero decir cómo son las leyes, cómo debe, lo que está permitido, lo que no. Yo quiero controlar. Es más, yo quiero controlar hasta mi esposa. ¿Alguno de ustedes ha tratado de controlar a su esposa? Ya, yo sé los resultados porque yo también lo he tratado de hacer. ¿Alguno de ustedes ha tratado de controlar al esposo? Yo sé también cómo te ha ido. Porque yo sé los broncas que yo he tenido con mi esposa cuando ella me quiera controlar. Y le digo, hey, ¿qué te pasa? ¿Alguno de ustedes ha querido controlar a su adolescente, a su joven? Y le dices, no hagas esto, no hagas esto. Y el cabezón va y lo hace. ¿Alguna vez has tratado de controlar a otro ser humano? ¿Alguna vez has tratado de controlar? Yo como pastor he tratado de controlar a algunos de los miembros de la iglesia, diciéndoles lo que no deben de hacer y lo que deben de hacer. Ah, pero también existen algunos miembros que quieren controlar al pastor. Decirle al pastor lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer. ¿Cómo se debe de correr una iglesia o cómo no se debe de correr una iglesia? Y todo mundo queremos controlar a la gente. Eso se llama jugar a ser Dios. Porque el único que controla todas las cosas es Dios. Es Dios. Yo no controlo las cosas. Yo no puedo controlarme a mí mismo. Yo no puedo controlar este deseo que traigo. Pablo dice, esta es la naturaleza pecaminosa. Ese es mi problema. No puedo controlarlo. Aunque con mi mente quiero hacer las cosas que están bien. Aunque con mi mente quiero tratar bien a mi esposa. Después ella hace algo que me saca de onda y digo, ah, no. Eso se merece una buena respuesta de mi parte. Y entonces me tengo que dar permiso para de responderle. Y tal vez decirle y responderle de una forma fea. ¿Por qué? Porque lo traigo dentro. Es mi naturaleza pecaminosa. ¿Cómo jugamos a ser dioses? ¿Cómo es que se demuestra el que estamos jugando a que yo soy Dios? Dos cosas. Niego que soy un ser humano. Niego que soy un ser humano y estoy tratando de controlar a la gente. ¿Qué trato de controlar? Déjame darte contestarte esta pregunta. ¿Qué tratamos de controlar? Tratamos de controlar nuestra imagen. Número uno, tratamos de controlar la imagen que nosotros damos a otras personas. Queremos controlar, yo quiero controlar lo que tú piensas acerca de mí. Voy a tratar de alguna otra forma porque yo quiero que pienses bien. Entonces voy a buscar de alguna otra forma de controlarte a ti, dándote la imagen que yo quiero que tú tengas de mí. Porque si tú conoces mi verdadero yo, te puedes espantar. Y el problema es que si me conoces verdaderamente quién soy yo, yo ya no tengo otra cosa más que ofrecerte y tal vez te vas de mí. Por eso es que a muchas personas cuando tratamos de controlar la imagen, terminamos teniendo, desarrollando esa soledad, porque yo no quiero que la gente esté tan cerca de mí. Si está muy cerca de mí, vas a ver quién soy yo realmente. Tú y yo lo sabemos. Desarrollamos amistades superficiales. No queremos ir, es más, a nosotros nos cuesta hasta trabajo hasta ir a un grupo pequeño, porque no, ahí van a empezar a notar mis errores, mis problemas, mis debilidades, mis tendencias. Tal vez mi hijo hace un berrinche ahí y pues ¿cómo lo voy a resolver? No quiero que la gente se dé cuenta lo que está pasando con mi vida. Entonces desarrollo esas relaciones superficiales. ¿Te has dado cuenta que en la social media, en las redes sociales, o somos grandes amigos o somos grandes enemigos, pero como que no hay término medio? Así todo mundo pones una foto y todo mundo te chulea. Así, like, ay, no, pues qué guapa, qué hermosa, que te ves muy bien. Y por las espaldas. Ah, es otra cosa. Alguna vez alguien dijo, si tú supieras lo que la persona de al lado está pensando de ti, no me sentaría con esas personas. Porque entre más cerca estoy, me doy cuenta de los errores y defectos de una persona. Entre más cerca estamos, nos alcanzamos a ver las patitas de gallo, ¿no? Nos empezamos a mirar los defectos. O sea, cuando nosotros tratamos de controlar, yo quiero controlar lo que tú piensas acerca de mí. Entonces, mi amor, ¿estás enojada? No, no estoy enojada. No me hizo enojar. No, no estoy disgustado. No, no estoy preocupado. Eso no me preocupa a mí. ¿Por qué quieres controlar? Simplemente di cómo te sientes. Di exactamente qué es lo que está pasando con tu vida. Pero estamos tratando de mandar el mensaje. Eso es lo que yo quiero que tú pienses acerca de mí. Eso se llama controlar mi imagen y tratar de controlar lo que los demás piensan acerca de nosotros. Controlamos o tratamos de controlar lo que nuestra imagen, tratamos de controlar a otras personas. Los padres controlan a los hijos, el esposo a la esposa y viceversa. Los trabajos tienen reglas para controlar a los empleados. Los países quieren controlar a los ciudadanos. La idea es, vamos a controlarnos. Vamos a tratar de controlarnos. Y el problema es que si algo nos enseñó esta última vez la pandemia, espero, es que nosotros no controlamos absolutamente nada. No controlamos nada. Es muy poquito lo que nosotros podíamos hacer. Es más, ni siquiera tú pudiste controlar el color de cabello que tienes, aunque algunos de ustedes están tratando de hacerlo. Pero ni eso puedes controlar. Ni eso podemos nosotros controlar. No podemos controlar nuestra altura, no podemos controlar nuestra complexión. ¿Alguna vez has dicho, ¿por qué no nací más flaquito? ¿Por qué no nací más delgadita? Yo no lo sé. ¿Sí? Queremos hacer cosas para controlar, no podemos. Las cosas más importantes en tu vida no las has podido controlar. No escogiste a tus padres, no escogiste a tus hermanos. Seamos honestos. Si tú hubieras tenido la oportunidad de escoger a tus hermanos, ¿a quién dejarías fuera? Oh, come on. Todos tenemos un hermano que decimos, ay, este de veras. O una tía. ¿Alguien tiene alguna tía? ¿Alguien tiene alguna tía? Híjole, yo se las puedo regalar. Se las puedo regalar. Porque dentro de mi pensamiento, yo creo que yo sé más que Dios. Yo creo que yo sé más que Dios. Entonces yo le digo, mira Dios, te equivocaste. Esa tía, ese hermano, algunos de ustedes, ese padre que me dices, lo escogiste equivocado. No escogiste bien. ¿Sí? Y buscamos y tratamos de controlar. ¿Cómo controlamos? Con el silencio. ¿Alguna vez entre los matrimonios le has aplicado la ley del hielo a alguien más? Ándale, porque se le quite. Y te hablas y no dices nada. Ajá. Sí, ahí te veo. ¿Qué estás haciendo? Controlando. Queriendo controlar a las demás personas. ¿Con qué? Con el silencio. Algunos otros controlan con el enojo o con la ira. Cuando las cosas no van bien en casa, ¡ya! Y empezamos a gritar y empezamos a decir, ¡uy! Ahora sí todo el mundo tiene que espantarse y tiene que sentarse. Bueno, es la forma de controlar. Y hay muchos matrimonios, hay muchas familias que están intoxicadas del enojo y de la ira. Porque el padre y la madre no han sabido cómo llevar eso. Y la única forma de controlar la familia, lo que está pasando, es gritando, es violentándose, es diciendo palabras que no deberían de mencionarse en un matrimonio. Pero es la forma de, así te voy a controlar, así voy a hacer que te espantes tanto para que no hagas lo que no debes de hacer. La meta es controlar. Algunos de nosotros tratamos de controlar nuestros problemas también. Y pensamos, yo no tengo un problema, yo no tengo un problema. Yo sé que tal vez necesito un poquito de ayuda, pero no importa, yo puedo resolverlo por mí mismo. Yo puedo salir de este problema, yo no necesito ningún tipo de consejo. ¿Cuántos de nosotros, no me respondas esto, cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas simplemente por no preguntar? Por no preguntar, por no reconocer que somos ignorantes. No hay nada malo en reconocer la ignorancia. Eso no hay ningún problema. El problema es el gran orgullo que tenemos, que no queremos mostrarle a alguien lo ignorante que somos en algún tema. Simplemente decir, ¿sabes qué? Yo no sé cómo manejar mis finanzas. Esta semana estaba hablando con un joven que está rentando por primera vez, está haciendo su renta y está haciendo sus cosas. Y me dijo, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde debo de llamar para que le pongan luz a mi apartamento? Ah, se parece tonto la pregunta. Así, ajá, ¿qué no se supone que todo el mundo debe saber eso? No todo el mundo lo sabe. Pero el hecho de ser ignorante no le da pena a nadie de decir, soy ignorante, ayúdame. Ayúdame, ayúdame a hacer esto, ayúdame a ahorrar, ayúdame a salir de mis problemas financieros, ayúdame a llevar a mis hijos a la universidad. ¿Sabes por qué algunos padres no han ayudado a sus hijos a la universidad? Es porque no han tenido, no han bajado su orgullo y ir con alguien más y decirle: mira, yo miré lo que hiciste, dime qué hiciste para yo poder hacer lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque queremos controlar. Queremos controlar nuestros problemas y nosotros pensamos que los podemos resolver. ¿Qué otra cosa podemos o queremos controlar? El dolor. Queremos controlar el dolor. ¿Qué hemos hecho para huir del dolor? Nos hemos ido de vacaciones. Pensamos que unas vacaciones van a arreglar nuestros problemas matrimoniales. El problema es que el problema matrimonial sabe a dónde vas y dice: voy contigo. Y si no va contigo, te dice: aquí te espero, yo conozco tu dirección. Y hacemos cualquier cosa para huir del problema, a huir del dolor. Ay, perdóname si te lastimé. No, a mí no me lastimaste, ni ofendida estoy. Pero por dentro, bien ofendidos que estamos. Pero estamos tratando de controlar el dolor, lo minimizamos. Decimos: esto a mí no me dolió. Buscamos entonces una forma de escape. ¿Cómo nos escapamos del dolor? Para algunas personas han sido adicciones. Me duele tanto el rechazo que me voy a recargar en una adicción. Puede ser un hábito, puede ser un hábito, un buen hábito. Puede ser un hábito saludable, puede ser un deporte, puede ser lo que tú quieras. Pero el problema es que estamos huyendo de ese dolor. Porque cada vez que me acuerdo de lo que a mí me hicieron, me duele mucho. Entonces tengo que callar este dolor de alguna otra forma. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar mi pastillita de Tylenol, que se puede llamar cigarro, pornografía, se puede llamar drogadicción, se puede llamar comprador compulsivo. Algunas personas se la pasan: ¿sabes qué? Estoy tan mal, me duele tanto, me voy a ir al mall a empezar a gastar y a gastar y a gastar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de callar este dolor que yo tengo. Me duele tanto y empiezo a comer y a comer y a comer. Algunas personas, en los Estados Unidos lo sabemos, algunas personas se han vuelto adictos a la medicina. Porque me duele recordarme el rechazo, me duele recordarme la tristeza, me duele recordar todo ese tipo de cosas. Entonces me tomo una pastilla y me tomo otra pastilla y me tomo otra pastilla. Ya no me importa lo que digan, lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? Buscamos una forma de callar ese dolor. Buscamos alguna forma de escapar de ese dolor. Y cuando sentimos dolor, nos enojamos. Y cuando sentimos dolor, nos convertimos en personas críticas, prejuiciosos, deprimidos, abusadores. Tenemos que reconocer: estoy jugando a ser Dios. Quiero controlar mi imagen, quiero controlar a otras personas, quiero controlar mis problemas. Quiero controlar el dolor. ¿Cuáles son las consecuencias de jugar este juego? ¿Cuáles son las consecuencias de tratar de controlar a la gente? Déjame darte dos o tres. Número uno, el temor. El temor. Mira la escritura. Así le pasó a Adán. Tuve miedo porque estaba desnudo. Yo no quería que me vieras mi desnudez. Yo no quería que me vieras lo que realmente soy, quién realmente soy. Entonces me escondí. Hay muchas personas, muchas familias que no quieren exponerse a nadie. ¿Por qué? Porque si me expongo me van a mirar. Entonces estoy bien inseguro. Yo no quiero que la demás gente vea lo que yo tengo por dentro. Nos da miedo de que alguien descubra quiénes somos verdaderamente. No queremos que se acerquen a nosotros. Nos aislamos. Tenemos relaciones superficiales. Nos duele el rechazo de la gente. El temor es una consecuencia. Y muchos de nosotros vivimos con muchos temores en nuestras vidas. Segundo, la frustración. La frustración. La consecuencia de estar tratando de controlar es la frustración. Porque es frustrante ser el jefe de todos. Es frustrante tratar de controlar a todo mundo. Si eres tan perfecto y todas las cosas haces bien, ¿por qué tienes tantos desperfectos en tu vida? ¿Por qué hay tanto desorden en tu vida? Es frustrante. Romanos, una vez más Pablo nos dice: he descubierto el siguiente principio de vida. Esto es lo que deberíamos de hacer. Eso es lo que yo te invito a hacer durante las siguientes semanas. Pablo dice: yo llegué a esto, descubrí esto. Espero que durante las siguientes semanas te descubras a ti mismo. Pero escúchame, a veces hemos hecho un trabajo tan arduo de escondernos a nosotros mismos que en el momento en que nos veamos tal y como somos, desnudos como Adán, tal vez no nos va a gustar lo que veamos. Tal vez no nos va a gustar nada la forma en como nosotros hemos crecido. No nos va a gustar la forma en que hemos tratado de controlar a la gente, o controlarme a mí mismo, controlar la imagen. Tal vez no nos va a agradar. Pero ese es el primer principio importante. Ese es el principio, eso es lo que he descubierto de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay, mira lo que dice Pablo, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Tengo guerra con mi mente. Este poder, este deseo, esta tendencia, esta naturaleza está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Me esclaviza. ¿Qué palabra utiliza el apóstol Pablo? Porque nos sentimos esclavos, porque no podemos salir de ese problema. Hemos batallado con complejos todas nuestras vidas. Y es frustrante estar repitiendo el mismo círculo y el mismo círculo y el mismo círculo y las mismas caídas y las mismas caídas y no salir de ahí. Es frustrante vivir constante en un constante darnos cuenta que por más esfuerzo que hacemos, simplemente no logramos libertad. Miedo, frustración, fatiga, cansancio. La fatiga es una de las consecuencias. Fatiga. Mira la escritura, el Salmo 43, el Salmo 32, 4 y 5. Me encanta. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Es decir, el salmista se da cuenta, su mano pesa sobre mí, significa que yo conozco lo que es bueno. Yo sé lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. Tu mano pesa sobre mí, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. ¿Qué es lo que le pesaba al salmista? Que él estaba escondido, que él tenía ciertos secretos en su vida que nadie sabía. Y eso le estaba pesando, era una carga muy fuerte para él. Porque dar una constante imagen a la gente de una falsa imagen de mí a la gente es muy cansado. Llega un momento en que ya no sabes de quién debes de cuidarte. Depresión, estrés, preocupación son síntomas de una persona que está fatigada, cansada de tratar de pretender de ser alguien que no es esa persona. Si siempre estás cansado, emocionalmente pregúntate, ¿de qué estás huyendo? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué te mantiene deprimido? ¿Qué te mantiene preocupado? ¿Qué no has querido reconocer? Tal vez tu matrimonio es tan deprimente que te pasas todo el día trabajando. Evitas llegar a casa. Mirar a los hijos y otra vez empezar la pelea. Mirar a la esposa y otra vez empezar la pelea. Mi matrimonio es deprimente. Yo no quiero estar ahí. Y los hombres nos volvemos adictos al trabajo. La esposa, los hijos no lo gritan, no lo dicen. Nunca estás presente. Sí, porque estamos tratando de ocultar ese dolor que nos duele tanto. Y ese es nuestro Tylenol. Esa es nuestra medicina para callar ese dolor. Entre más secretos tengas en tu vida, más enfermo estás. Y por último, la fatiga, el fracaso. La gente que no reconoce quién es va a terminar fracasando. Proverbios 28:13. No le irá bien al que oculta sus pecados. No le irá bien. Esto es una verdad. El que oculta sus pecados no le va a ir bien. Pero el que los confiesa y se aparta, dice, será perdonado. Este primer paso de celebremos la recuperación, del camino a la recuperación, es un paso de honestidad, de aceptar mi humanidad, de aceptar quién en verdad soy yo. Déjame decirte lo que estamos haciendo en Iglesia Amistad. En Iglesia Amistad estamos preparando el ministerio de celebremos la recuperación. Gente no perfecta, gente que pasamos por problemas, pasamos por situaciones, pero que algunas cosas hemos superado, otras cosas tal vez no. Pero no queremos darte un mensaje del evangelio o una imagen del evangelio de que todo está bien y que nada ha pasado. No. Esto es quien somos nosotros. Déjame rápidamente, quiero pedir al equipo de CR que vengan conmigo aquí. Vengan conmigo rápido porque no tengo mucho tiempo. Ellos han estado conmigo por las últimas semanas. Vengan aquí al frente. Conmigo en las últimas semanas y nos hemos estado preparando una y otra y otra y otra vez. Semanalmente hemos estado acá siendo entrenados. Algunos de ellos ya han pasado por el programa de Celebremos la Recuperación. Otros, para ellos es su primera vez. Algunos han vencido algunas luchas. Otros siguen todavía en la lucha. Este equipo todavía le falta, algunos otros más. Nos falta Israel, nos falta Lupita, nos falta Vane. Somos un equipo de 15 personas que hemos estado reunidos aquí. En 8 semanas, acabando esta serie, cada viernes vas a tener un grupo seguro aquí donde podemos hablar nuestros defectos, nuestros problemas, compartir juntos. Porque ¿sabes lo que necesitamos? Una persona a la cual no tenga que fingirle. No quiero fingirle a View, a Jorge o a Sergio, decirles: mira, para mí todo está bien en la vida. Yo quiero tener a alguien que le diga: Jorge, tengo problemas en casa, Jorge, ¿cómo le hago? Y Jorge va a decir: mira, pastor, yo también los tengo, vamos a orar juntos. Porque esto es humanidad, esto me acerca a él. Pero si a Sergio todo le va bien, yo no quiero estar con alguien que le va bien toda la vida. Y las hermanas, las mujeres, exactamente lo mismo. Personas con las cuales podemos hablar y decir: esto es lo que nos está pasando. No estamos aquí, no somos consejeros clínicos profesionales, ni estamos aquí para componerte. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos caminando contigo, porque hemos reconocido que tenemos dificultades y que tenemos problemas, pero vamos caminando un paso a la vez. No necesitas un mentor que tenga todo resuelto en su vida. ¿Sabes lo que necesitas? Alguien que va un paso delante de ti, nada más un paso, y que diga: yo camino contigo, yo estoy contigo. Vamos a salir adelante, vamos a trabajar, pero todo comienza con la honestidad. Tu familia, a ellos los van a mirar, a ellos y a otros más los van a mirar allá afuera. Acércate con ellos, pregúntales: ¿qué es Celebremos la Recuperación? Algunos de ellos los van a invitar al programa. Acepta la invitación, vente con nosotros, atrévete. Atrévete a hacer algo que tal vez nunca has hecho. Empieza con una honestidad, pero vamos a superar un montón de cosas en este camino. Este es mi equipo de ser. Les damos un aplauso a los muchachos. Gracias. Pueden pasar a sus lugares. Gracias. ¿Cómo reaccionas a un sermón como el día de hoy? ¿Cómo reaccionas a un sermón como el día de hoy? Tal vez digas: pastor, mi problema no es tan malo. Eso se llama negación. Eso se llama negación. Mi problema no es tan malo. Déjame decirte esto: ¿qué tan mal tienes que estar? ¿Qué tan mal tienes que estar para reconocer: necesito ayuda? O en pocas palabras, ¿qué tanto te tiene que doler? Mira el principio que les escribí: nunca cambiamos hasta que nuestro dolor se vuelva más grande que el temor que tenemos para cambiar. Algunos no queremos cambiar. Entonces lo que va a pasar es que esto va a aumentar, el dolor va a aumentar y aumentar y aumentar. No cambiamos por la información, cambiamos por el dolor. No cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos cuando sentimos el dolor. No esperes a sentir más dolor en tu matrimonio. No esperes venir diciendo: mi matrimonio se está cayendo en pedazos, ayúdame. No esperes. No esperes a venir cuando ya tus hijos estén perdidos y ya no haya nada por hacer. Si los hubiera ayudado antes, si hubiera hecho algo por ellos. No esperes. Algunos de nuestros hábitos están empeorando nuestra salud. Vamos, ¿por qué esperar a que vayas con el doctor y que te diga que tienes una enfermedad que vas a batallar con ella el resto de tu vida? ¿Por qué esperar? El tiempo es hoy. Dios, cuando todo va bien, Dios no lo susurra. Susurra, su voz es dulce, es agradable para nosotros cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, es el megáfono de Dios diciendo: ¡cambia! Ya deja de jugar a ser Dios. Ese no es tu papel. Cambia. ¿Cómo reacciona ante un problema como estos, ante un sermón como estos? Bueno, pastor, está bien, pero yo creo que esta serie de Camino a la Recuperación es para alguien más. ¿Por qué quieres controlar a la gente? ¿De qué se trata? De repente escuchamos un sermón como estos y pensamos, es que hace quien lo necesita. No, no, Dios está hablando específicamente a ti. Este mensaje no es un mensaje popular. No debe de ser. Este es un mensaje que en el mundo, en la cultura, te dice: no, tú puedes salir adelante, trátalo, échale ganas, la respuesta está en ti. Vamos a buscar una plática de superación personal, vamos a leer un nuevo libro que nos ayude a salir adelante. Por eso te digo que este mensaje no es popular, porque este mensaje es admitir que yo no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida está inmanejable, está fuera de control. Cuando todo el mundo allá afuera y toda la cultura te dice la respuesta para tus problemas está en tu interior, Dios dice: en tu interior hay maldad, en tu interior está el problema. ¿Ves cómo Dios y la cultura hay un choque entre esas dos cosas? Y mientras la cultura nos siga diciendo: oh, que nosotros podemos salir adelante, pues por eso nos equivocamos una y otra y otra y otra vez. Esta semana en Grupos en Casa voy a discutir: pastor, ¿qué debo de admitir? Reconozco que no tengo el poder, que mi vida es inmanejable. Admito que no tengo el poder. ¿Qué debo de admitir para mostrar humildad? Porque dice la escritura: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La gracia es el poder que yo necesito para cambiar. El poder para cambiar no está dentro de mí. El poder para cambiar viene de allá, de Dios. Pero si yo no soy humilde, entonces yo no voy a reconocer: estoy hecho un desastre. Yo estoy hecho un desastre. Si yo no llego a este punto, entonces Dios no puede actuar en mi vida. ¿Cómo voy a hacerle? En Grupos en Casa esta semana quiero enseñarte cuáles son las áreas en las que debes de admitir para mostrar humildad y entonces acceder al poder de Dios para cambiar. Primer paso. Eso quiere decir, yo se los prometí, que esta serie no la vas a aprovechar a menos que estés en un grupo pequeño. Ah, pero nada más iba a venir los domingos. Vamos, esa herida, esa adicción, no te ha tomado unos meses para formarla. Te ha tomado toda una vida. So, vamos a trabajar durante las siguientes 8 semanas, trabajando paso a paso, camino a camino, con otras personas, para poder cambiar nuestras vidas, estos hábitos. Vamos a derrotar un hábito a la vez, un complejo a la vez, una herida a la vez. No vamos a correr, no necesitamos correr. El que menos tiene prisa es Dios. Dios tiene toda una vida para trabajar en nuestras vidas. Y créemelo, que Él sí se toma toda una vida para hacerlo. Su familia, tú sabes si esta semana te pierdes el mensaje de cómo acceder al poder de Dios, o dices: ¿sabes qué? En este día, saliendo de aquí, me registro a un grupo pequeño y voy a mi grupo pequeño, porque necesito saber qué es lo que tengo que hacer para aplicar este mensaje. Este es el primer libro de CR. ¿Sabes cómo se llama? De Celebremos la Recuperación. Este primer libro, que tiene 8 lecciones aquí, se llama ¿Cómo ir de la negación a la gracia de Dios? Porque es la gracia de Dios la que me da el poder de cambiar. Y esto es lo que vamos a estudiar cuando llegue. Celebremos la recuperación en 8 semanas. Vamos puestos de pie, familia. Cuando tú y yo le confesemos a Dios: me di cuenta que no soy Dios, Dios va a decir: finalmente le cayó el 20. Y la cuestión es que muy seguro nuestros familiares, los que viven cerca de nosotros, ya se dieron cuenta desde hace mucho tiempo. Ya se dieron cuenta. Ya olieron: no, este está bien podrido. No se ha dado cuenta. Está bien podrido. Apesta. So, es el momento de decirle: Señor, ayúdame. So, familia, si tú quieres pedir la ayuda de Dios para esta serie, ¿por qué no inclinas tu rostro si le dices al Señor: ayúdame a ayúdame a reconocer que yo no controlo y que eres tú el que llevas el control de todas las cosas. Dile a Dios, perdóname por tratar de controlar la vida, por tratar de controlar mis problemas. Perdóname, Señor, y ayúdame a enfocarme para lograr caminar este camino, esta jornada. En tu nombre, Jesús.
A los que estamos aquí, dile así: creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda, oh, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe. Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Dile, quiero levantar. Quiero levantar a ti mis manos.
Gracias, Jesús.
Vamos, iglesia, maravilloso. Milagroso Señor, llena este lugar de tú. Vamos, amistad, y dile, haz descender. Y haz descender tu poder, oh, a los que estamos aquí. Dile, creo en ti, Jesús, oh, oh, y lo que harás en mí. Creo en ti, créelo, iglesia, y lo que harás en mí, decláralo en mí, en mí, oh, en mí, Señor. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos, iglesia. Recibe toda, oh, precioso Hijo de Dios. Recibe toda
la gloria,
recibe toda tu voz, precioso.
Aleluya. Este primer paso en esta recuperación es cuando admitimos no podemos nosotros. No podemos nosotros. Si tú estás listo, yo estoy listo. Mi equipo de recuperación está listo. Los grupos pequeños están listos. Vamos a trabajar juntos. Si no puedo, esta es mi tendencia, esta es mi naturaleza, y por más que he querido salir de esto, no he podido. Qué complejo. Querida emocional, ¿qué adicción necesitas tratar? Estar mal en iglesia amistad es casi un requisito para pertenecer a esta iglesia, porque esa es una iglesia ya no de gente perfecta, sino de gente que estamos trabajando en esta vida. Es difícil, tenemos caídas y altas y bajas y todo lo demás, pero no queremos darte una imagen de que todo es perfecto, porque no lo es. Somos seres humanos y estamos en este caminar. Vamos juntos a trabajar, admitiendo, primero admitimos, por mí mismo yo no puedo. He tratado y me ha traído más problemas por tratar de controlar mi propia vida. Solo espero, la próxima semana nos vemos. Vayan a un grupo pequeño. Si no tienes un grupo pequeño allá afuera, puedes hablar con Marta y el equipo y habla con ellos y ve a un grupo pequeño esta semana. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en la clínica de salud el sábado y nos vemos en el servicio del Día de las Madres compartiendo el segundo principio de esta serie. Que estamos despedidos. Que Dios los bendiga y gracias a los que nos miraron en línea, a los que estuvieron en Facebook y a YouTube. Dios les bendiga. Los esperamos aquí en la iglesia. Será un placer tenerlos con nosotros aquí. Tenemos lugares para ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos.